Muy buenos días, hermanos. Esta vez me he traído el reloj para controlar el tiempo, ya que la última vez prediqué como 40 minutos. Esta vez espero no llegar tanto. Como sabéis, hace unas semanas he traído una predicación, o más bien, como me dijo José González, más bien fue un estudio bíblico sobre las señales de los últimos tiempos. Habíamos visto... A ver si hoy funciona mejor. Sí. Habíamos visto que la dispersión del pueblo judío por todo el mundo empezó desde la destrucción total en el año 135 después de Cristo. La dispersión del pueblo judío de un extremo a otro. Aquí os dejo el versículo que la otra vez también lo puse. Pero hemos visto que el Señor, que Dios es un Dios de promesas y el plan de Dios no era dejarlos a todo el pueblo judío esparcido, sino que los volvió a recoger entre todas las naciones para darles otra vez la tierra de Israel. Y entonces hice tres preguntas. ¿Dónde nos encontramos ahora? ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Y qué falta por llegar? También hemos visto que en muchas partes de la Biblia aparece, o sea, se hace mención a los últimos tiempos. Otra vez no. Sí. En Daniel 8:17, el tiempo del fin, al fin de la ira, al fin de los días, en el fin de los días, en aquellos días, en aquel tiempo, en aquellos tiempos, fin del siglo, en los postreros días. Hacen todo mención a los últimos tiempos. Lo que la Biblia deja muy claro es que el regreso del pueblo de Israel a su pueblo otra vez sucederá en los últimos tiempos. También esto lo hemos visto junto con tres versículos y hay más. Aquí lo podéis otra vez leer. ¿Se han ido? Sí, aquí está. Entonces, llegamos a la conclusión que el tiempo del fin está marcado con la vuelta de los judíos a Israel. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Empezó con la primera gran ola de inmigración en el año 1882, con 25.000 judíos escapando de la mano de los rusos, y hoy en día han vuelto más de 3,5 millones de judíos a Israel. Jamás hubo tal migración en la historia de la humanidad. Y también he dicho que el tiempo del fin no se refiere al fin del mundo, sino que es un tiempo que está llamado para los últimos tiempos y sucederán varios acontecimientos que cada vez van en aumento, y la Biblia lo compara con los dolores de parto. Sabéis, las mujeres, que las contracciones empiezan suave hasta el punto máximo cuando nace el bebé. Y así serán los sucesos que aparecerán aquí en nuestra tierra hasta que el Señor vuelva otra vez. Y a partir de aquí, dejé de lado al pueblo de Israel y nos hemos enfocado en lo que Jesús dijo en Mateo con las señales del fin. Habíamos visto cómo cada señal ha ido en aumento desde el año 1882, que coincide con la primera migración de los judíos. Y también habíamos visto, por ejemplo, los desastres naturales, cómo han crecido exponencialmente desde el año 1900, que coincide nuevamente con la vuelta de los judíos a Israel. Y hoy sí que nos concentraremos en el pueblo de Israel. Veremos qué tiene Dios preparado para Israel en el último tiempo, en el tiempo del fin. Vamos a leer en Levítico 26, del 31 al 33, lo tengo todo escrito para que no se pierda tiempo. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. La situación de Israel a partir de la destrucción total por parte de los romanos en el año 135 después de Cristo. El pueblo judío esparcido por todo el mundo, las ciudades desiertas, los enemigos dueños de sus tierras. Después llegaron los musulmanes en el año 636 después de Cristo y conquistaron todas las tierras. Ahí también fue cuando los musulmanes empezaron a islamizar todo el Medio Oriente y gran parte de África del Norte. Y por ese motivo también otra gran parte de los judíos escaparon de allí, se fueron a buscar un mejor lugar para ellos. Pero como sabemos, aquí no acaba todo, porque Dios tiene un plan con su pueblo. Ezequiel 11, 17 al 18, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Aquí leemos claramente que Dios le dará a su pueblo la tierra de Israel. En los últimos 400 años han habido varias propuestas y ofertas para el pueblo de Israel donde podrían vivir en armonía y en paz. Aquí tengo un listado de propuestas para un estado judío para que puedan vivir tranquilamente. La primera fue en Curazao en el 1652. También les ofrecieron la tierra de Argentina, en Kenia. Y una de las propuestas más importantes fue la de Madagascar. En el 1940 es cuando casi estaba hecho, pero por varios motivos no se han conseguido llevar a cabo estas propuestas. Hoy en día sabemos el porqué, porque aquí claramente pone la Biblia que Dios le dará al pueblo de Israel la tierra de Israel y no cualquier otra tierra. Pero estas fueron unas propuestas que pusieron y fallaron. Entonces, ¿cuál fue el motivo del regreso del pueblo judío a Israel? Todos conocéis a muchos judíos, como por ejemplo Albert Einstein. Eran grandes matemáticos, grandes científicos, grandes doctores, grandes comerciantes, tenían mucho negocio, vivían bien en los lugares donde estaban. Entonces, ¿para qué dejar esos lugares y volver a Israel, una tierra desértica, y empezar otra vez de cero? Nadie lo quería hacer. Entonces, la Biblia menciona la razón por la cual el pueblo judío vuelve a Israel. Lo podemos leer en Jeremías 16, del 14 al 16. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Respecto a los pescadores, lo puse en negro para son las dos palabras claves en este texto, se refiere al sionismo. No sé si habéis escuchado de ello, pero a final del siglo XIX apareció el sionismo, un movimiento que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Muchas de esas personas, fundadoras del sionismo, intentaron apoyar la vuelta de los judíos a Israel con ayudas financieras, ya que tenían varios negocios en la industria y en la agricultura. Sus llamamientos han llegado a muchos judíos y muchos se han aliado en este movimiento, pero no han conseguido, o sea, han conseguido muy poco que los judíos salgan de sus hogares para ir a Israel. Entonces viene la segunda fase, los cazadores. Enviará cazadores y los cazarán por todo monte. Y si os pregunto cuál fue la razón por la que los judíos salieron de sus hogares, donde vivían, y han ido a dirección a Israel? El holocausto por toda la persecución que hubo tras los judíos. Aquí leemos, ¿no?, que Dios enviará cazadores. Y si miramos la historia de Israel, se cumple a la perfección. La única manera de dejar sus hogares, sus negocios y empezar de nuevo en unas tierras desérticas fue por la persecución. Primero, por la tremenda persecución que hubo en el año 1882 por los rusos. Después, por las revoluciones comunistas. Después, por la Revolución de Octubre en el año 1917 en Rusia y Ucrania. Después, Hitler, que cazó a los judíos y un cuarto de millón volvieron a Israel huyendo de él. Después también, por la persecución de los países árabes a partir de que se fundó el Estado de nuevo en el año 1948. Y hasta hoy en día siguen perseguidos, igual que también los cristianos, pero el pueblo de los judíos solo han conseguido salir de sus hogares siendo perseguidos y cazados, como leemos en este versículo. O sea que hay dos fases: la preparación del regreso por parte del sionismo y el regreso a casa, que fue la efectiva, a través de la persecución. Entonces, los judíos llegaban a estas tierras desérticas donde no había nada, que pertenecía a los árabes, y empezaron de nuevo. Con el comienzo del regreso de Israel, los judíos compraron muchas tierras que estaban en manos de los árabes gracias a las inversiones por parte del sionismo. Y también esto fue profetizado en Jeremías 32, del 43 al 44. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigo. En tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, en la ciudad de Judá y en la ciudad de las montañas y en las ciudades de la Sefela y en la ciudad del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Se puede comprobar fácilmente en el registro de Israel que muchos judíos compraron esas tierras, pero solo hasta el año 1940, ya que los británicos, allí fue cuando dijeron, basta, ya no se puede comprar más tierra en manos de gente privada, de los judíos. Porque el gobierno británico administraba las tierras de Israel después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, otra profecía cumplida a la perfección. Y ahora llegamos a otros versículos que son increíbles. En Amos, capítulo 9, del 14 al 16. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nuestro hermano David, el que está atrás en la técnica, ha estado hace poco en Israel y creo que es testigo de lo que se ha convertido Israel en los últimos 100 años. Ciudades modernas, áreas residenciales para más de 9 millones de habitantes. La reconstrucción de las ciudades bíblicas marca el punto de inflexión del destino de Israel. Durante casi 2.000 años, el pueblo elegido se caracterizó por una imagen del judío sin hogar, vagando de un sitio a otro, perseguido, odiado y condenado. Pero esto se acabó. Las ciudades antiguas de los tiempos bíblicos se erigen hoy como metrópolis, áreas residenciales y asentamientos, dando testimonio de la fidelidad de Dios para este pueblo. Aquí se han traído algunas imágenes para que veáis Israel hoy en día, cómo ha cambiado. Esto es Tel Aviv, Jerusalén, el monte del templo. Esto es Haifa, Eilat, y también una ciudad grande en el desierto de Negev. O sea que la primera parte del versículo, cumplido a la perfección, Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Seguimos leyendo. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. La producción del vino fue de gran importancia en la cultura de Israel, hasta que los romanos destruyeron totalmente las tierras de Israel y después también los musulmanes dejaron la cultura del vino a cero. No había ninguna posibilidad de reconstruirlo. Pero 1200 años después, los primeros judíos que volvieron a Israel empezaron otra vez con la producción del vino hasta hoy, cumpliendo con la profecía que acabamos de leer. Pero cuando Dios promete algo, lo hace a lo grande. He buscado un poco en internet el vino de Israel. 6 bodegas israelíes ganaron medalla de oro en los Óscar de los vinos el año 2020. Vino israelí es uno de los mejores, de los 100 mejores del mundo. O sea, que no solo volvieron a cultivar, volvieron a la cultura del vino, sino que hicieron uno de los mejores vinos que podemos tener en la actualidad. Y los que hacen estas competiciones prueban 18.000 vinos y de ellas solo 100 van a este listado y en una de ellas está Israel, el vino de Israel. Así que increíble cómo Dios cumple a la perfección su palabra. Seguimos leyendo. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, dice Jehová su Dios. Empecé a buscar en internet información sobre la agricultura en Israel. Vi un montón de vídeos y es increíble que en un país que hace 100 años era desértico, la tierra mala, seca, casi no llueve, y de repente ver en lo que se está convirtiendo Israel a nivel mundial es un milagro. Mirar todos los artículos que he encontrado sobre Israel. Israel aspira a ser el líder mundial en agricultura marina y desértica. ¿Por qué Israel es el líder mundial en producción y protección de cultivos? Ah, está en verde. ¿Por qué Israel lidera la tecnología agrícola mundial? O sea que no solo volvieron a volver a su pasado, a florecer un poco las tierras, sino que son el líder. Un país que es más pequeño que Suiza es líder en la agricultura, en la tecnología. Esto es increíble y esto es solo gracias a la obra de Dios para su pueblo. La producción de leche israelí es líder a nivel mundial. O sea, en segundo lugar está Estados Unidos, en primer lugar Israel. Increíble lo que se encuentra cuando de verdad se busca. Actualmente la superficie cultivada se ha triplicado con respecto al año 1948 y las ganancias se han multiplicado por 16. Cultivan todo tipo de cítricos, mandarinas, naranjas, pómelos, clementinas y otras frutas como dátiles, mangos, kiwis, caquis y plátano. O sea que si alguna vez habéis probado la mandarina de Jaffa, estáis saboreando la fruta de las profecías cumplidas por Dios. Hoy somos testigos de los cumplimientos bíblicos para Israel. Otra profecía cumplida. El desierto vuelve a florecer. Ah, falta, está en Ezequiel 36, del 34 al 35. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y esas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado y lo haré. Eso fue 600 años antes de Cristo, cuando se escribió estos versículos en Ezequiel. Hasta hoy se han plantado 230 millones de árboles en una superficie de 80.000 hectáreas. Cada año se van plantando 2.000 hectáreas de bosque. En la producción de flores son unos 1,4 mil millones de flores al año, convirtiendo a Israel en uno de los mayores exportadores de flores. Se ve muy pequeño, pero en 2021, en el ranking de los 15 principales exportadores de flores, Israel aparece en la posición número 7, o sea, casi el doble que Alemania. Y ahora os he traído un pequeño vídeo que resume y que os demuestre un poco cómo está Israel en estos momentos. Solo dura un minuto, así que... Dale pausa y pon el audio. ¿Aló? Ahora sí. Esto lo quería dejaros de los versículos de Amos y de Ezequiel, de lo que Dios ha hecho con Israel en sus tierras donde está ahora el pueblo de judío. Y ahora vamos a concentrarnos, ya es la última parte, en el Estado de Israel, que fue fundado el 14 de mayo de 1948. Después del asesinato a más de 6 millones de judíos en Europa, estaba claro que algo había que cambiar. En el 1947, la mayoría de las naciones de la ONU votaron por darle un Estado a Israel. Esto provocó un gran conflicto en Palestina y fue allí cuando empezó la idea de los países árabes sobre la destrucción total contra Israel. El 14 de mayo de 48, el último día del mandato de los británicos sobre Palestina, fue cuando ocurrió algo increíble y milagroso. En medio de todo este conflicto, Ben Gurión, el primer ministro de Israel, declaró el Estado de Israel. En un solo día, el pueblo judío volvía a tener un Estado, el Estado de Israel. Y también, increíblemente, esto fue profetizado, lo podemos leer en Isaías 66, del 7 al 8. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Y antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? Es que no hay un ejemplo similar a la fundación de un país. ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? pues Sión, apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Increíble. El 14 de mayo nació el Estado de Israel en medio de conflictos con los países árabes y la noche después estalló la guerra. También esto nos dice ese versículo, el nacimiento fue en medio de fuertes dolores. Se refiere a los fuertes conflictos que se encontraba Israel con los pueblos vecinos, con los árabes. Y aquí voy a hacer un pequeño hincapié. Me gustan mucho los números y para algunos es coincidencia, casualidad, pero yo creo que Dios tiene cada fecha que Dios tiene en la Biblia tiene un significado. Si miráis desde Adán hasta Abraham, que fue el padre de la nación judía, han pasado 1948 años. Desde Jesús hasta el Estado de Israel han pasado 1948 años. ¿Puede ser coincidencia? No creo, porque Dios todas las fechas las tiene guardadas y las tiene con un propósito. Pero es increíble que desde Adán hasta Abraham, que fue el fundador, que fue el padre de la nación judía, han pasado los mismos años que desde el nacimiento de Jesús hasta el Estado de Israel. ¿Seguimos? Tres veces han querido destruir totalmente a Israel. En el 48 al 49, la guerra de la independencia. En el 67, la guerra de los seis días. Y en el 73, la guerra Yom Kippur. ¿Cuáles fueron los enemigos? Fueron Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Yemen, Arabia Saudí, Siria y Palestina. Increíblemente, también esto fue profetizado en el Salmo 83, del 2 al 8. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hay que entender que en el 45, justamente tres años antes, se ha formado la Liga Árabe. Una liga, una alianza entre estados árabes internacionalmente. ¿Y quién lo componía? Increíblemente, justo los que atacaron a Israel. Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Yemen, Arabia Saudí, Siria y palestinos. Y al lado he puesto los territorios que nos dice en Salmo 83, que acabamos de leer. O sea, increíble, otra profecía cumplida a la perfección. En la primera guerra de la independencia, los de Jordania han conseguido quedarse con el templo, con el monte del templo y con el este de Jerusalén, que es la pieza clave del pueblo judío. Pero después, en la guerra de los seis días, los árabes volvieron a querer destruir por completo a Israel y aquí pasó algo increíble, nunca visto en la historia. Os recomiendo en casa leer La guerra de los seis días porque es algo increíble, jamás visto. Los israelitas se dieron cuenta que por todas las franjas se acercaban tanques y los soldados. Y entonces Israel dijo, antes que nos ataquen a nosotros y no podamos ganar porque somos muy pocos, atacamos primero nosotros. A las 5 de la mañana, mientras todos dormían, seis aviones en tres horas destruyeron el 90% de los aviones de sus enemigos. Sabéis que los pilotos judíos son los mejores del mundo. O sea, ni los estadounidenses, ni los chinos, ni los rusos son mejores que los pilotos judíos. Y después, un grupo de paracaidistas entraron al este de Jerusalén y conquistaron el monte del templo y la ciudad antigua. Así que es una historia increíble, que también mucha prensa, muchas personas dicen que fue un milagro, que fue la mano de Dios. Y aquí os he traído un pequeño, no sé si lo veis, una pequeña comparación entre el pueblo judío y los otros enemigos. Israel tuvo 50.000 soldados, 260 incluyendo reservistas. Egipto tenía 240.000 y con sus aliados otros 300.000, o sea, casi 600.000 soldados. 2.500 tanques. Israel no tuvo ni uno. Israel solo tuvo 197 aviones y los enemigos 957 aviones. Las bajas, increíblemente, mirad el número de los judíos, 777 muertos y sus enemigos, pues alrededor de unos 12.000 muertos. Increíblemente han ganado los israelitas a sus enemigos. La verdad que os recomiendo ver vídeos de esta guerra porque es increíble cómo Dios puso su mano en su pueblo y han conseguido volver a tener el monte del templo porque Dios tiene planes más para ellos. Y ya llegamos al fin. Así que Israel en los últimos tiempos, recogida del pueblo de Israel por los cinco continentes en varias fases. Apropiación de tierras, desierto vuelve a florecer, fundación del Estado en el 48, intento de destrucción total tres veces a Israel, conquista del monte del templo y de Jerusalén, continuo odio contra Israel desde el 82. Así que espero que con estas dos predicaciones o estudios os he dado un poco una pequeña imagen o visión en los últimos tiempos, qué planes tiene Dios para nosotros, como hemos visto en la primera parte, y también para el pueblo de Israel. Pero lo más importante, el mensaje que quiere dejarnos Dios a nosotros es que estemos alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Estad siempre preparados y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas esas cosas que están por suceder. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio. Da igual lo que venga, da igual las señales que nos esperan, da igual los acontecimientos más fuertes, los terremotos, lo que sea. El Señor nos dice, velad, esperad en mí y permaneced en oración, que es lo que espera de su pueblo. Amén.